Pues tenemos la oportunidad de hablar hoy con el presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Riverol, que le agradezco que esté con los oyentes de Deportes Cope en Tenerife. Paulino Riverol, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? No sé si es el mejor momento, desde luego, no parece, de la temporada, ¿no? ¿Preocupado?
Bueno, no estamos tirando voladores, pero al propio tiempo estamos esperanzados en que revierta la situación.
La afición del Tenerife está muy preocupada. En el club, ¿qué grado de preocupación hay? ¿Cómo lo describiría, cómo lo definiría?
Bueno, en el club mantenemos la calma, ¿no? Y mantener la calma no quiere decir que estemos satisfechos de cómo está marchando la cosa deportivamente. Las cosas no están caminando como a todos nos gustaría, especialmente porque la afición... Los seguidores del Tenerife, del tinerfeñismo, están dando una respuesta extraordinaria con su asistencia y con su apoyo al equipo, y nosotros no estamos a la altura de lo que la gente merece. Por lo tanto, trabajamos si cabe, con más intensidad, con más esfuerzo, y ahí son los primeros que en dar el paso al frente son los jugadores, el cuerpo técnico, para intentar cuanto antes cambiar esta situación y empezar a darle lo que la afición se merece, ¿no? Que son resultados.
Todo era una maravilla hasta la jornada 10. Desde entonces, el Tenerife es el segundo peor equipo de la competición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué análisis hacen ustedes para a qué conclusión han llegado?
Es muy difícil. Es muy difícil en el mundo del fútbol el llegar a conclusiones, que es lo que ha pasado. Bueno, pues en principio... Parece que las lesiones nos hicieron mucho daño después de estar los 8 o 10 primeros partidos de la competición a un alto nivel. Evidentemente un equipo, una plantilla, pues que tuvo 8 o 9 jugadores lesionados, en alguna medida se tenía que notar. Pero lo cierto es que se han ido incorporando, se han ido recuperando jugadores, que ya tenemos el plantel prácticamente en el 100%, y de momento, salvo que algunas excepciones muy relevantes, como fue el partido de Leganés, el partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, del Mallorca, pues llevamos una racha de resultados que no son satisfactorios, ¿no? Pero cuando esas cosas suceden, pues no hay que rajarse las vestiduras, hay que acordarse de que esos mismos jugadores, ese mismo cuerpo técnico nos colocaron líderes. Ese mismo entrenador, ese mismo cuerpo técnico, esos mismos jugadores nos dieron una enorme satisfacción arrasando a todo un Primera División, bueno, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Esos mismos jugadores, ese mismo cuerpo técnico y con el empuje de la afición, pues nos hicieron vibrar en el partido con el Mallorca. Son los mismos que dieron la de cal en esos partidos y la arena en el partido del Elche y del Sporting, por hablar de lo más reciente, ¿no?
Me concentro en la figura del entrenador. Habló usted ayer de respaldo total a Sier Garitano por parte del Consejo de Administración. ¿Por qué cuenta con esos niveles de confianza viendo los resultados recientes, viendo la clasificación actual? ¿Es por ese recuerdo de las 10 primeras jornadas, de estos partidos puntuales en los que se ha estado bien? ¿O qué argumentos tienen dentro para decir, este es el hombre perfecto para el cargo, hay que mantener esa confianza, no hay que tomar decisiones drásticas?
Bueno, es que esto es así, es decir, estábamos hablando que en los 10 primeros partidos estábamos, todo el mundo ponía y poníamos por las nubes el trabajo de Sier Garitano, como un gran entrenador. Evidentemente, no podemos olvidar, desde el punto de vista táctico, estratégico, tanto el partido de Las Palmas como nos pareció un partido de dibujos animados, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento de las piezas y de la ejecución de esos movimientos. Y lo mismo podríamos decir del partido del Mallorca. Es decir, no hay ninguna razón para dudar de la capacidad y de la categoría de nuestro entrenador, ¿no? Nosotros no dudamos. Ya hemos dicho en más de una ocasión que hemos fichado un entrenador, un equipo, un cuerpo técnico, con una idea de un proyecto que pretende estar en los próximos 4 años, así lo hemos... para eso estamos trabajando en la máxima división del fútbol español. El que estemos trabajando con ese objetivo de 4 años no quiere decir que descartemos la posibilidad de que él pueda haber una anticipación de ese objetivo, ¿no? Y para eso trabajamos, y trabajamos todavía con la vista muy presente, muy fijada, en que todavía es posible, de la misma manera que tuvimos un inicio fulgurante y extraordinario y que hemos demostrado tener condiciones, capacidad técnica y física como equipo, como insisto, en los recientes partidos que se han jugado contra equipos de primera división, contra Las Palmas y con el Mallorca, es decir, hay condiciones, hay plantel, hay calidad en la plantilla, hay un buen cuerpo técnico, pues seguimos con nuestro objetivo, el objetivo de estar entre los 6 primeros y disputar los playoffs en esta misma temporada.
Casi que ha respondido a mi siguiente pregunta, que era si el objetivo se mantenía. Dicen los periodistas de antes, de los que hemos aprendido, los que estamos aquí ahora, que la ratificación es la antesala del cese. ¿Puede garantizar el presidente que pase lo que pase en los dos próximos partidos, por ejemplo, contra el Levante y el Andorra, Garitano va a seguir en el cargo?
Bueno, ya insisto que tenemos un proyecto que mira con la mirada puesta no en lo corto, sino en el medio plazo. Y con ese objetivo trabajamos. Es decir, se dicen muchas cosas, ¿no? Y el fútbol vive de rumores, de filtraciones, de opiniones, todas ellas muy respetables. Pero en este momento la responsabilidad tanto de la parte mayoritaria accionarial del Tenerife como del Consejo de Administración, tenemos depositada la confianza plenamente en la plantilla que tenemos, en los jugadores, que son los que tienen que sacar esto para adelante, y en el cuerpo técnico, encabezado por Asier Garitano. Plena confianza. Por lo tanto, que nadie busque por ahí, porque por ahí no va a encontrar ningún tipo de resquicio. Tenemos que encontrar, lo que sí tenemos que encontrar es la solución para empezar a darle satisfacción a los aficionados.
Entiendo,
Esta afición se merece.
Entiendo que esta respuesta significa que no hay plazo, que ni uno, ni dos partidos, ni tres, que Garitano tiene toda la confianza, que no hay una fecha de caducidad.
Los plazos, sí, pero es que estamos. Esto. El fútbol se presta a esto, ¿no? A especular con el futuro, pero tenemos que vivir del presente y de proyectos y creer en lo que estamos haciendo. Y creemos en lo que estamos haciendo, creemos en el proyecto que tenemos diseñado en el medio plazo, y ese proyecto cuenta con un cabeza visible y responsable desde el punto de vista técnico, que es Asier Garitano, que tanto a lo largo de su recorrido, su largo recorrido ya en primera y segunda división, ha demostrado ser un técnico capaz y con un estilo que responde mucho a nuestra forma de ser. Un estilo no estridente, sino responsable y comedido.
Bueno, yo que conste que no dudo ni en ningún momento de la capacidad de Asier Garitano como entrenador ni de sus conocimientos. Lo que pasa que hay equipos para entrenadores, entrenadores para equipos, situaciones que se pueden superar y que no. Tenerife no es un sitio fácil tampoco, ¿no? Creo que lo sabemos todos. Por eso también me gustaría preguntarle, para que no se quede todo en Garitano, ¿qué cuota de responsabilidad tienen los jugadores? Y si ha hablado con ellos, si ha tenido oportunidad, por ejemplo, de hablar con el capitán, Aitor Sanz, ¿qué le cuentan?
Yo creo que los momentos calientes en torno a los partidos no es el mejor momento para hablar. Hablaremos, pero me consta que los jugadores están preocupados también y se llevan el primer disgusto de los malos resultados que se están obteniendo. Los primeros disgustados, sin ninguna duda, son ellos. Esto lo vivo cuando se suceden, cuando están las condiciones adversas con malos resultados. Y el sufrimiento mayor lo tienen ellos, el sufrimiento mayor especialmente porque están pensando en que el resultado no acompaña a lo que la gente se merece, a lo que la afición se merece. Por eso hay una comunión entre todos de sacar esto para adelante, de cambiar la dinámica y de empezar a darle satisfacciones a la gente. Esto es un... El fútbol cambia de un domingo a otro. Vamos a esperar que en los próximos partidos esto venga a la raya buena.
Ojalá, ojalá. Estamos hablando con el presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Rivero, aquí en Deportes Cope Tenerife, y hay todavía muchas preguntas que realizar. A mí me quedan cosas por plantear, por supuesto, como el mercado de invierno. Dos fichajes se han hecho, Álvaro Jiménez, también Gianni Rammani, salidas, alguna de ellas pendiente. No sé si tenemos noticias de que algún jugador pueda salir ya en las próximas fechas. Está el Adi Zorrilla en la rampa de salida, estaba la posibilidad de que saliera el canterano Lazán. ¿Hay alguna novedad, presidente?
No, no hay novedad de momento. Eso está en el programa de trabajo de la dirección deportiva y, bueno, yo creo que hemos, el mercado de invierno, desde la parte de nuevas incorporaciones, el equipo se ha reforzado, creo que muy bien, tanto en la banda derecha como en la banda izquierda. Con ello hemos completado pues dos jugadores por en estos puestos y se va a generar mucha competencia y lo que debemos esperar es que los jugadores se acoplen cuanto antes al grupo y empecemos a obtener resultados. Tanto uno como otro son dos jugadores que de mucha calidad y con rendimiento bastante alto en los clubes en los que han estado y esperamos que nos ayuden, que ayuden al grupo a conseguir nuestros objetivos.
Y esos fichajes se han financiado con la ampliación de capital, como varios dirigentes del Tenerife, usted entre ellos había dicho, o con la buena trayectoria en la Copa y las dos buenas recaudaciones con Las Palmas y Mallorca, ¿no ha hecho falta tocar ese dinero?
Bueno, esto cuando la ampliación de capital, los equipos, los clubes de fútbol son como una empresa, como una casa de familia, es decir, no porque se tengan ingresos por encima de las previsiones hay que gastarlo. Hay que administrarlo, el dinero no es para un día, ¿no? La ampliación de capital tenía un objetivo, el objetivo primero era cumplir con las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes, de que el capital social de los equipos de fútbol profesional debe estar rondando los 5 millones, el capital social del Tenerife era 1.700.000 euros, por lo tanto, con la ampliación de capital cubrimos perfectamente esa recomendación, y en segundo lugar, tener recursos en caja para que si fuera necesario atender algún fichaje, no solamente del mercado de invierno. Estos recursos son para se pueden distribuir en las dos próximas temporadas, en esta y en la siguiente, y por lo tanto esto viene muy bien para equilibrar la economía del club. Tenemos un club saneado y necesitamos tener recursos en caja, ¿no? No vamos a gastar por gastar. Se han hecho dos buenos fichajes, se ha atendido con los recursos que tenemos, no ha sido necesario de momento tirar de lo que es la ampliación de capital, pero evidentemente lo que tratamos es de administrar con equilibrio las cuentas del club.
Claro, así debe ser. Lo preguntaba porque entiendo que entre Las Palmas y Mallorca se habrá superado claramente el millón de euros recaudado, ¿no?
Bueno, yo creo que es evidente que especialmente con la Universidad de Las Palmas hubo una buena taquilla, una buena recaudación. Con el Mallorca, teniendo en cuenta la diferencia de precios, pues bastante menos, pero también ingresos positivos. También debemos contemplar en el otro lado de la balanza que los dos primeros partidos de Copa habían sido muy deficitarios, los dos partidos que no tuvimos que jugar fuera. Pero de momento, digamos que desde el punto de vista económico, las cosas marchan razonablemente bien, porque no solamente por los partidos de Copa, sino la asistencia del público, los 15.500 abonados, más la asistencia que estamos teniendo en todos los partidos, está por encima de cualquier previsión, ¿no? Por eso, por esa respuesta tan contundente y tan entregada de la afición, ahí está la preocupación de empezar a revertir esto para que empezar a darle satisfacción a la gente. La gente se merece, claro, con creces, una alegría, ¿no?, por la entrega que están demostrando.
Desde
y
luego.
esperemos poder mantener ese nivel de asistencia al estadio.
Desde luego, desde luego. Está respondiendo muy bien la afición del Tenerife. Más de 15.000 abonados. Han pagado entrada en dos eliminatorias de Copa. Están comprando acciones. Yo creo que la gente ha entendido muy bien, ¿no? Y lógicamente, como dice el presidente, ese retorno, por así decirlo, de su inversión tiene que llegar en alegrías, ¿no? En resultados. Hablando de recaudación, ¿cuánto se ha recaudado en esa primera fase de la ampliación de capital? ¿Cómo ha ido?
Pues la primera fase pues ha ido más o menos en la línea de lo que pensábamos. Se ha recaudado casi alrededor de un 60%, en torno a un 60% de la cantidad de a suscribir, es decir, se han suscrito una por encima de los 2 millones, 2.070.000 euros en esta primera fase. Y en la segunda fase, cuando se produzca el cierre definitivo técnico de esta primera fase, pues procederemos a llevar a cabo el acuerdo del Consejo de Administración para dar paso a la segunda fase, en la que podrán participar aquellos que participaron en la primera y en proporción a las suscripciones que hayan llevado a cabo en esta primera fase.
Me imagino que estarán todavía haciendo cuentas, pero después de cómo ha transcurrido la primera fase, viendo quiénes han comprado y quiénes no, entendiendo que los máximos accionistas han adquirido todos el máximo posible que podían comprar, ¿qué porcentaje accionarial controlan ya los grandes accionistas? Ya digamos que más del 50% de la SAD del Club Deportivo Tenerife es de los mayores accionistas.
Bueno, eso así era. Así era, los mayores accionistas, la suma entre los mayores accionistas no son tres, no son cuatro. Bueno, con accionistas con paquetes de acciones muy importantes, son también un número importante de accionistas, ¿no? Ahora mismo se andan ahí, yo creo que la gente también ha dado un paso al frente, hay más de 2.000 accionistas que han suscrito acciones en esta primera fase, es decir, que no se ha quedado solo la participación de los grandes accionistas, sino que hay una participación también más popular, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para la entidad. Quede como quede el reparto final, lo importante es que la mayor parte del accionariado pues tenga como objetivo pues el que han seguido en esta primera fase de la temporada, que es trabajar desde una posición, desde el entendimiento entre todos, poniendo por encima los intereses del Tenerife. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que independientemente del resultado de cómo quede el reparto final de suscripciones, en función de lo que cada uno haya apostado, pues se tenga como por encima de todo el interés del tarifa como objetivo.
Le pregunto por un par de cuestiones distintas. Por ejemplo, han constituido ustedes hace tiempo ya una comisión con el Cabildo bilateral para un poco ver cuáles eran las prioridades del estadio, por dónde se había que abordar, meterle mano a esa remodelación integral que querían hacer del Heliodoro. ¿Cómo van las cosas? ¿En qué punto están? ¿Ha habido más reuniones? ¿Han tomado ya decisiones?
Pues van lentas, muy lentas, ¿no? Mucho más lento de lo que a todos nos gustaría, porque el estadio está en unas condiciones de deterioro importante, necesita actuar especialmente en todo lo que son sus instalaciones interiores, en lo que son los vestuarios, en lo que es la sala de prensa, en lo que es el de todo el tema de las butacas, pero especialmente lo que es las tripas del estadio, ¿no? Y están caminando a un ritmo más lento la parte administrativa que los buenos deseos que tiene la institución insular, que tiene el Cabildo de Tenerife, que tiene el grupo de gobierno y que tiene la oposición en el Cabildo, que todo el mundo tiene como objetivo de que acelerar al máximo las obras para que tenga un estadio digno, ¿no? No, es que no puede, esto no puede continuar esta dinámica. Esperemos que pronto le encuentren la solución técnica para que las obras puedan ser adjudicadas, empezar a adjudicar obras y que esto empiece a caminar, ¿no? La verdad es que no es nada ejemplarizante la situación actual del estadio, ¿no?
Le cambio de tema. Los charters de la segunda vuelta estuvieron el otro día reunidos con el ministro, con el Víctor Torres. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, caminar, cuando hay receptividad, pues uno espera que pueda haber soluciones, ¿no? El siguiente paso es una nueva reunión que tenemos ya concertada a lo largo de las próximas semanas, en las que estará también el ministro el responsable en materia de transporte, Óscar Puente, y esperamos seguir avanzando. Yo creo que en principio hay muy buena disposición y esperamos que esto pueda tener una salida satisfactoria y que podamos desplazarnos, sobre todo aquellos puntos de la península donde no hay vuelos con regularidad y acorde a las fechas de los partidos, a que en esos casos podamos llevar a cabo los traslados en unas condiciones razonables, ¿no? No tener que viajar con días de diferencia, horas intempestivas, que eso no es ninguna excusa, pero desde luego no nos ayuda.
Claro, evidentemente. Eso ha sido así y es un problema histórico. Ya recuerdo que hace muchos años ya lo pedía Jupp Heynckes y no ha podido ser por distintas razones. Me
Sí, pero
alegro.
estamos ahora más cerca de estamos más cerca de la de que pueda haber una solución.
Pues me alegro que así sea. Acaban de firmar, por cierto, un interesante convenio con el Ayuntamiento de La Laguna, aparte de todos los acuerdos que tienen con los clubes, se están manejando también con las instituciones. Es un camino bastante positivo este, ¿eh?
Bueno, yo creo que la parte de los clubes, desde luego, ha sido tiene una respuesta enorme, extraordinaria. Más de 450 equipos de la isla están en estos momentos conveniados con el Tenerife, más de 8.000 jugadores, más de 1.000 técnicos forman parte de esta gran familia que se ha formado en torno al tinerfeñismo. Empezamos la semana pasada y hoy ha tenido continuación los martes y los jueves con la visita de los escolares, tanto al estadio como a la ciudad deportiva, en un nuevo proyecto, un nuevo programa que tiene como objetivo pues acercar el Tenerife a los chicos, a los niños, en este caso a niños que entre 8 y 11 años, de cuarto y quinto, y eso camina bien. El convenio con La Laguna, pues la ciudad deportiva está enclavada en San Cristóbal de La Laguna, y bueno, de la manera que es la ciudad deportiva de Tenerife, porque está en la isla, desde el punto de vista de localización, está en San Cristóbal de La Laguna, y de eso se trata, un convenio donde se resalte esta parte, ¿no? Que la ciudad deportiva está enclavada en la ciudad patrimonio de la humanidad. Pero este tipo de acuerdos, y vamos a intentar poco a poco hacerlos extensivos a todos los municipios de la isla de Tenerife. Queremos de verdad que el Tenerife sea un club identificado, que se identifique como el referente de todos los que vivimos en esta isla. Y hace falta, en ese sentido, pues que surja el cariño entre ambas partes, ¿no? Que el cariño del Tenerife se lo dé a todos estos nuevos simpatizantes que se están acercando y que ellos se sienten identificados con el Tenerife. Si no hay contacto es muy difícil y si no hay roce y si no hay una presencia y si no hay cercanía es muy difícil conseguirlo, ¿no? Pero estamos trabajando con ese objetivo. Es un objetivo que mira al medio plazo, pero si queremos ver el estadio lleno, si queremos ver el 18, 19, 20.000 espectadores todos los domingos en el estadio, si queremos crear una gran familia en torno al Tenerife, el Tenerife tiene que abrirse, no solamente a las instituciones, a las empresas, a los medios, sino también a la gente, ¿no? A la gente. Y si a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, pues mejor que mejor.
Desde luego, cuantos más seamos en la familia, más fuertes somos, eso está claro. Presidente, tienen ustedes un caudal de apoyo importante, precisamente en la gente, por ese respaldo que ha mostrado la afición acudiendo al estadio. Han hecho las cosas muy bien, fundamentalmente en el ámbito social. Yo le pediría que no derrochen ese caudal, que sean firmes, que tomen decisiones sea la que sea y cuando corresponda, que nadie está pidiendo precipitarse ni hacer ningún disparate ni ninguna locura, pero conviene que esto que se ha generado en el primer tramo de la temporada no lo echen por la borda los resultados. Se tenga que tomar la decisión que se tenga que tomar. Ojalá vaya todo mejor y dentro de muy poco tiempo hablemos de una reacción del equipo.
Esperemos, esperemos, porque ese es el objetivo, ese es nuestro objetivo. Y si quiere que le diga, pues mi preocupación no es en estos momentos, la preocupación es cómo le damos satisfacción a la gente. Y la satisfacción a la gente, a los aficionados, a los seguidores, a los simpatizantes, no viene sino vía de resultados. Por lo tanto, vamos a ver si esta dinámica que hemos tenido pues logra empezar a cambiar el próximo sábado en Valencia.
Ojalá. Yo le deseo toda la suerte del mundo para ese partido en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Club Deportivo Tenerife, que el presidente no juegue, pero forma parte importante, por supuesto, de la entidad. Un abrazo fuerte, Paulino. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.